En Onda Vasca, El Primer Café.
Hoy 36 minutos de una mañana de 8 de septiembre, una mañana, un día especial, y se nota, lo estamos notando en el ambiente desde primera hora de la jornada. Es un día que supone un reinicio de curso, nuevo curso 2022-2023. Seguramente está siendo una mañana de nervios para muchos estudiantes, para muchos escolares. También mañana seguramente de alegría, porque bueno, lo escuchábamos antes en nuestro Egunon Txiki, hay muchos niños y niñas contentos, con ganas de empezar su rutina, su actividad diaria, su reencuentro con amigos, con los profesores. Algunos se lo toman con un poquito más de resignación, pero bueno, es lo que toca, y yo sinceramente considero que es un feliz día. Siempre que se empieza un nuevo curso es un día feliz, un día especial, y además con novedades importantes. Nos tomamos en este sentido esta mañana en Onda Vasca un primer café, pues eso, en un centro educativo, en un centro escolar, en el Colegio Maristas de Zalla, con su directora, con Alasne Azazeta. Alasne, egunon, muy buenos días.
Egunon, Chema.
Bueno, no sé en tu caso, Alasne, en calidad de directora de Maristas Zalla, si tú también un poco nerviosilla.
Bueno, hombre, los comienzos de curso siempre producen nervios, ¿eh? No solo justo el día de hoy, que es el día quizá, bueno, sí, es el más alegre, porque por fin el cole se vuelve a llenar de ruido, de niños, pero los días anteriores son vertiginosos para nosotros, tanto desde la dirección como desde la docencia.
Claro, tenéis que preparar muchas cosas, mucha contingencia por delante, y con novedades este curso, con, bueno, una novedad desde luego feliz, Alasne, la gran noticia de que por primera vez en 2 años empezáis el curso sin restricciones COVID.
Pues sí, la verdad, eso nos hace muy felices, el hecho de vernos todas las caras. Eso da una felicidad inmensa. Tranquilidad también, porque bueno, ya es un tema que está controlado. Y bueno, hay cosas que vamos a mantener, que también hacíamos antes, y otras que hemos aprendido y que las hemos incorporado como cosas nuevas. Por ejemplo, el trabajo al aire libre. Ahora trabajamos, tenemos nuestro centro, tenemos jardines, tenemos monte, patios muy grandes. Antes se usaban, previo a la pandemia, pero ahora les damos el triple o el cuádruple de uso, porque bueno, hemos visto que es muy beneficioso.
Claro, entiendo por tanto, Alasne, que no hay mal que por bien no venga, y me explico, el hecho de que bueno, se buscaran espacios más abiertos durante la pandemia, eso ha venido para quedarse, ¿no?
Por supuesto, o sea, lo que sí hemos tenido claro en el centro, todos los docentes y el equipo directivo, es que la pandemia, con todas sus dificultades y todos sus dramas y todo lo que ha supuesto, también nos ha aportado y nos ha enseñado, y lo que siempre estamos dispuestos a hacer los docentes es aprender. Entonces, todo lo nuevo aprendido y todo lo beneficioso, con ello nos quedamos.
Claro, no está de más, en cualquier caso, recordar lo que ha sido, lo que ha supuesto la pandemia. Hay que recordarlo, porque es que además lo tenemos muy muy reciente, aunque, bueno, yo creo que las personas somos de olvidar muy muy deprisa y muy rápido las cosas malas o las cosas más negativas, pero han tenido que ser 2 años duritos, ¿no?
Sí, han sido duros. En el sentido más, figúrate, en el tema de los adultos y familias, educadores, los niños, como siempre, son plastilina y se han adaptado fenomenal. No lo han vivido como algo traumático. Han respetado lo que, vamos, era impensable. Todos decíamos, ya verás, ahora pues cómo lo van a llevar, las mascarillas. No, 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 han sido rigurosos. La verdad es que, vamos, nosotros los docentes nos quitábamos el sombrero diciendo si los mejores están siendo los niños.
Sin ninguna duda. Bueno, la pandemia ha tenido que ser también un ejercicio de resistencia, ¿no? De ver hasta dónde resistíais también en el sector educativo. Y bueno, también habéis demostrado, Alasne, te lo digo sinceramente, esa fortaleza desde la comunidad educativa, pues con todos los cambios que habéis tenido que aplicar, con todas la normativa COVID. Pero bueno, lo dicho, habéis resistido y lo habéis superado con nota, entiendo, ¿no?
Sí, muchas gracias por el reconocimiento.
Hombre,
porque
por favor.
El reconocimiento a la docencia no está ahora muy de moda. Muchísimas gracias. Efectivamente, el trabajo ha sido muy duro y la respuesta ha sido muy buena, la verdad. Lo que más hemos detectado era el nerviosismo social,
claro,
que eso es quizá donde hemos tenido que tener la espalda más ancha, ¿no? Y intentar hacer un acompañamiento a muchas familias que realmente estaban nerviosas, con miedo, y hemos estado presentes. Entonces, yo creo que sí, que los docentes ahí nos merecemos una palmadita en la espalda,
Sin
sí.
ninguna duda. Bueno, el punto y aparte tuvo que ser en el Ecuador más o menos del curso pasado, cuando se quitaron las mascarillas. Supongo que ahí hubo mucha incertidumbre, hubo también quizá miedos por parte de algunas familias y de los propios niños, ¿no?
Sí, porque además había división de opiniones, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, en esos temas no hemos ido de avanzadilla, siempre hemos intentado ser cautos, ¿no? Pues bueno, no vamos a ser los primeros en, bueno, pues poquito a poco vamos quitando. Y claro, siempre hay familias que tienen mucho miedo y no quieren quitar, y otras familias pues que querían ir avanzando más rápido. Yo creo que hemos sabido mantener el equilibrio y más o menos, hombre, gusto a todo el mundo no se puede dar, pero en
Ya.
general ha habido satisfacción.
Bueno, la gran novedad de este inicio de curso es esa y no podíamos pasarla por alto. Por primera vez en 2 años comenzáis sin restricciones COVID. La segunda gran novedad, ya mirando a futuro, bueno, a futuro no, a presente, es la implantación de la LOMLOE, la nueva ley educativa. Bueno, implantación que todavía no es total, que va a ser gradual.
Efectivamente, sí. De momento, en el curso 22-23 se implantan los cursos impares, es decir, en primaria primero, tercero y quinto, y en la ESO en primero y tercero. Y luego para el curso siguiente, 23-24, ya en los cursos pares.
¿Habéis tenido mucho jaleo en vuestro caso, en vuestro centro, en Maristas en Zalla, a la hora de empezar a aplicar ya la LOMLOE?
Vamos a ver, tenemos dificultades, como en todos los centros, porque es algo nuevo, los cambios siempre son traumáticos. Por gracia y por desgracia en educación, lo bueno que tenemos es que estamos muy acostumbrados, ¿no? Porque siempre hay cambios. Cuando parece, bueno, parece no, la educación efectivamente es un campo estratégico y lógicamente hay que cuidarla y hay que, yo entiendo, aunque a nosotros nos cuesten los cambios, entiendo que los cambios son necesarios porque la educación es lo que nos va a garantizar qué sociedad vamos a tener en breve, ¿no? Son niños que en 4 días son los adultos. Entonces, sí que hay que mimarla y hay que intentar trabajarla y establecer todos los cambios que sean necesarios. A veces igual pecamos de tener de más, pero bueno, estamos acostumbrados. El mayor problema fue quizá la incertidumbre en final del curso pasado. Ahora ya, pues bueno, ya hay otras normas, aunque estamos todavía trabajando con borradores. Ya tenemos como ya unas normas ya más dirigidas y bueno, vamos para adelante. Tampoco nos ha supuesto gran dificultad. Quizá la mayor son que hay algunos libros de texto que todavía ni siquiera existen como tal,
Claro.
pero tenemos contenidos y que está suponiendo más trabajo para el profesorado, para los docentes, porque con esos contenidos tú sabes que tienes que impartir esa materia, los niños tienen que alcanzar y conseguir unas competencias. Y lo que supone es que nosotros tenemos que trabajarlo de una manera o de otra. El libro de texto nos sirve como guía, la verdad es que es una ayuda, pero pues algunas cosas tenemos que hacerlas sin ello,
Claro.
que durante este curso.
Se anda tarde, se anda con retraso en la implantación de los nuevos currículum LOMLOE, como nos acabas de decir, los libros de texto aquí en el caso de Euskadi todavía no contemplan
Claro.
esos cambios. Entiendo, por tanto, que los docentes, que los profesores se han tenido que poner las pilas para adoptar ese cambio de paradigma educativo, ¿no?
Por supuesto, pero las de reacción son de cintura rápida
Sí.
y ya está todo preparado, la verdad.
Quiero analizar contigo, Alasne, esos principales cambios que trae la nueva norma educativa. Por ejemplo, de lo que se habla mucho es del aprendizaje por competencias. ¿Esto exactamente qué es? ¿Nos lo puedes explicar en qué consiste?
Más nada, se trata de un poco romper con el clásico que, bueno, como hemos estudiado los que ya tenemos una edad. Y es que se tiraba mucho de memoria, de ciertos elementos que son elementos importantes, porque la memoria es una parte importante del aprendizaje,
Claro.
pero de lo que se trata es de saber hacer. No se trata de tener mucho conocimiento, sino de todo poder llevarlo a un nivel práctico. Y eso es un aprendizaje por competencias. El aprendizaje por competencias no es ninguna novedad. Lo que pasa es que sí es cierto que esta ley recalca, incide más en ese elemento, pero ya estábamos trabajando por competencias.
Claro, pero no se destierra del todo la memoria, ¿no? Te lo digo a Lasne porque trabajar la memoria
No.
creo que también es importante.
Por supuesto, sí. Nosotros siempre consideramos que hay muchos elementos nuevos que hay que adoptar, hay que adaptarnos a la gente joven y a los niños del siglo XXI, pero sí es cierto que hay cosas de toda la vida, que ha habido momentos que se han considerado que no eran positivas, y no es cierto, sino que tenemos que seguir con ellas, pero en su justa medida.
Ya. Entiendo que tú estás a favor de ese aprendizaje por competencias.
Por supuesto, no tengo ninguna duda.
Sí.
Porque además, en estos momentos, y ojalá todos hubiéramos aprendido por competencias, pero está claro que no es lo mismo si hablamos de una sociedad de los 70, de los 80, que estábamos acostumbrados a otras cosas. Sin embargo, en estos momentos tenemos que ser conscientes que tal como va el recorrido social y a lo que están acostumbrados nuestros alumnos, ellos es la forma en la que van a poder aprender. Lo otro pueden ser añadidos. Yo siempre suelo decir que hay una autopista cuando tú estás enseñando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y las competencias tienen que ser esa autopista. Luego puede haber, pues eso, caminos que se derivan, salidas, pero las competencias son fundamentales.
Lo de la valoración sin notas numéricas, ¿esto te parece bien?
Yo creo que sí. Es apropiado. Es mucho mejor hacer un feedback que no sea una nota, porque me parece que eso es muy limitante. Que tú seas un 8, un 9, no. Es mucho mejor una valoración que sea mucho más, es mucho más educativo.
Ya. Pero las notas de toda la vida, digo, porque, bueno, como tú decías antes, Alasne, pues nosotros somos de otra generación, de otra etapa educativa, pero y oye, aquí estamos, y creo que muy mal no nos ha ido en la vida. No sirve tampoco, no sé, de alguna manera, opino, o te lo dejo ahí un poco, de acicate también para el alumno.
Bueno, lo bueno que tiene la nota numérica es que es muy clara, ¿no? Es muy clara, te dice un 8, pues tú sabes lo que es un 8.
Claro.
Pero es muy limitante. Entonces, al final sí que para los niños y para los jóvenes es un poco frustrante, que el 8 parece que no te dice mucho, pero a la vez no te dice nada. No sé si me estoy explicando. No podemos limitarnos a un número.
Yeah.
Un alumno necesita mucho más feedback, porque además es un 8, ten en cuenta que lo que se valora son muchas cosas. No solo se valora el conocimiento en sí, tú puedes estar valorando el trabajo, la asistencia, hay muchas cosas que hay que valorar. Entonces, en un 8 queda todo como muy resumido. Un 8, un 6 o la nota que sea. Y, por supuesto, ya si bajamos del 5, entonces sí que es excesivamente frustrante.
Ya. ¿Me podrías poner, y a nuestros oyentes, un ejemplo práctico del aprendizaje por competencias? Quiero decir, por ejemplo, que hablando antes de la memoria, ¿no? Hay cosas que son cuestión de memoria y tú no lo niegas en absoluto. Por ejemplo, la capital de Francia es París. Esto no, aquí no hay que razonar nada, hay que aprenderlo, hay que memorizarlo. Un ejemplo práctico de competencias, para que lo entendamos todos.
Por ejemplo, a ver, este es un clásico, ¿eh? Porque trabajar por competencias no es nada fácil. Ya. Nada fácil. Hay áreas en las que es más sencillo y hay otras áreas en que se complica, ¿no? Pero el ejemplo clásico suele ser, tú cuando estás, normalmente al trabajar por competencias, además, hay como un intercambio entre materias. No se trabaja matemáticas, lengua, bueno. Entonces, se trabaja como proyectos. Un proyecto clásico es, vamos a organizar el viaje de estudios de cuarto de la ESO. Entonces dices, ¿dónde vamos a ir? A París. Y entonces ya haces un estudio de París, a nivel geográfico. Vale. Luego lo tienes que redactar, porque tienes que redactar para informar, por ejemplo, a las familias de que vamos a ir a París, y ellos lo redactan. Tienes que hacer un plan económico, porque tienes que saber lo que te va a costar el vuelo, lo que te va a costar o el autobús, cómo vayas a ir, la comida, etcétera. Entonces, al final ahí estás trabajando lengua, estás trabajando geografía, estás trabajando matemáticas, pero lo estás haciendo por competencias, estás haciendo un hecho real. Que tú estás haciendo sumas, multiplicaciones, divisiones, todo lo que sea, cuánto nos corresponde a cada uno, etcétera, etcétera. Y no es algo que está en un cuaderno, a ver, vamos a dividir, vamos a sumar. No, estoy organizando un viaje y tú ves que eso te vale para la vida real.
Vale, pues ejemplo perfecto y tema entendido absolutamente. Vamos, te aseguro, Alasne, que si para explicar que París es la capital de Francia, todos los centros educativos van a organizar una excursión, eso se les va a quedar a los niños para toda la vida, que París es la capital de Francia. De eso se trata, ¿no?
De eso se trata, que cuando tú, para poder ser competente en algo, lo que tienes que hacer, a ti te lo transmiten, tú lo interiorizas, pasa por todos los sitios que tiene que pasar, yo no soy una neuróloga, no sé explicártelo,
ya.
Y luego ya lo plasmas y lo exteriorizas. Por eso mismo, de las áreas que nosotros, por ejemplo, explicamos, yo siempre les digo a mis alumnos, los profes sabemos mucho de lo que explicamos, ¿por qué hemos tenido que hacer ese proceso? Por ejemplo, para yo explicártelo, yo tengo que hacer ese proceso mental. Y para las competencias es lo mismo, tú tienes que interiorizar, hace todo un proceso y luego sale. Entonces, ahí es cuando se queda fijado.
Se van a reforzar las tutorías. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, en principio se van a reforzar las tutorías. Lo que se está dando mucha importancia en la nueva ley son elementos que son realmente importantes y que durante años han estado o abandonados o se han tocado un poquito de refilón. Pues, por ejemplo, hay nuevas áreas como valores. Estamos viendo que nuestra sociedad quizá está flojeando un poco en cosas que durante años han sido muy importantes, ¿no? Y se ha convertido en una sociedad en la que el tema emocional, la salud, incluso física en algunos momentos, los valores, todo eso, estamos corriendo un riesgo. Corriendo, no te digo que de momento no estén, y gracias a Dios somos la sociedad, en nuestro país es una sociedad bastante sana. Pero yo creo que las personas que han desarrollado este proyecto están viendo que, bueno, que es un tema que puede flojear en unos años. Y entonces, claro, pues lo que se trata es de reforzar esos elementos. Elementos no tan directamente como pueden ser lo que siempre hemos reforzado, que son las lenguas, las matemáticas, como cosas más instrumentales, ¿no? Sino cosas más propias como seres humanos.
Se ha discutido y debatido mucho también otro de los aspectos novedosos de la LOMLOE al ASNE, que es pasar en la etapa, creo recordar que es de la ESO, con varios suspensos. ¿A ti esto te parece correcto?
Esa pregunta es difícil.
Ya,
Esa
sí.
pregunta es muy
Difícil
difícil.
dar solo una respuesta, ¿no?
Sí, hay mucha controversia en ese tema. Yo pienso personalmente, y te digo, ahora ya voy a dar mi opinión personal, porque ahí hay muchas opiniones, ¿eh? Creo que el estudio, y eso sí es lo que marca la ley, tiene que ser individual. Es decir, no es lo mismo que un niño pase con muchos suspensos porque no ha hecho nada y tiene capacidad y tiene ayuda en casa y vemos su entorno que funciona bien. Quizá en ese momento no se merece y no va a aprender nada por poder promocionar con un montón de suspensos. Pero sí es cierto que estamos hablando de educación obligatoria y hay niños que realmente tienen ciertas dificultades. Pueden ser dificultades de aprendizaje, pueden ser dificultades emocionales o sociales. Y quizá en esos casos, pues es apropiado que puedan promocionar, porque lo que menos necesitan es un fracaso humano.
Ya. Se trata, en resumen, si te he entendido bien, de hacer un seguimiento personalizado de cada alumno, ¿no? Con el tema de los suspensos.
Efectivamente, y eso se lo dice muy claro la ley, en todos los sentidos. La diversidad hay que atenderla.
Bachillerato añade una nueva modalidad a las ya existentes. Sería artes, ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales y general. ¿Compartes esta distribución de modalidades?
A ver, nosotros no impartimos bachillerato. Normalmente el alumnado de nuestro centro acude a otros centros, los que quieren seguir con, digamos, nuestra misma línea van a Marista en Iturribide, a Bilbao,
Sí.
y entonces yo de bachillerato puedo darte opiniones, pero no soy, no tengo en el centro, no somos expertos en ese tema. Yo creo que no está mal. La diversidad, el poder hacer una oferta diversa, el hecho de que, por ejemplo, también pasa en la obligatoria, ¿eh? El introducir todo el tema de la expresión artística, yo creo que es un valor que hay que reforzar. Sí, en mi opinión es una buena distribución.
Bueno, hay muchas quejas de padres y madres por la subida del material escolar, los libros, porque se está hablando de que, bueno, que es la vuelta al cole más cara de la historia.
Bueno, estamos en un momento de la vida que es el más caro de la historia
Sí,
que yo conozco, al menos. O sea,
cierto, sí.
en general, sí, es un momento difícil económicamente hablando, muy difícil. Por nuestra parte, intentamos facilitar lo máximo posible. Esta misma primavera, lo hacemos siempre, pero esta primavera lo hicimos el equipo directivo con mucho más cuidado. Una suma de que por cada curso, cuánto le podía salir a las familias el tema de los libros, para que no excediera de cierta cifra. Y mimar y cuidar ese aspecto que sabemos que ahora mismo está dañado. Entonces, pienso que las familias de nuestro centro ahí están cuidadas. Entonces, pues bueno, entre todos a ver si facilitamos.
Y darles un poco una cobertura, una protección también, ¿no? A esas
Claro,
familias.
sí.
¿Cuántos alumnos, en el caso de Maristas de Zalla, matriculados este año?
Pues nosotros somos un colegio medio, tenemos 600 alumnos.
Bueno,
Impartimos desde 0 años a 16, y luego tenemos formación profesional, formación básica, media y superior. Es un colegio medio. Está muy bien porque, a ver, los colegios muy grandes, con 1.000 y pico alumnos, pues está muy bien, tienen otras posibilidades, pero sí es cierto que en tema de relación personal, con 600, 600 y pico alumnos, tienes posibilidades de colegio más grande y a la vez tienes un conocimiento de los alumnos mucho más estricto porque les conoces.
Claro. Bueno, es una buena cifra, ¿eh?
Sí,
Para mí
sí.
es una cifra, de hecho, ideal.
Sí, para nosotros también, ¿eh?
Pero se nota la baja natalidad. Esto es un problema, además, que tenemos ya estructural en Euskadi, ¿eh? Estáis notando también, entiendo, en los centros educativos ese problema de la natalidad, ¿no?
Sí, lo estamos notando y mucho, sí, lo estamos notando. Es un problema, bueno, iremos viendo a ver cómo vamos remando con ese problema, pero se está notando, ya están bajando en las aulas de infantil, se está reduciendo el alumnado.
Bueno, la última, Lasne, no sé si, nada, así muy, 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 muy rápido te pregunto, no sé si has tenido tiempo con lo de las restricciones COVID hasta el último curso, hasta el curso anterior, con lo de la LOMLOE que hemos estado aquí desgranando y explicando a lo largo de esta charla. ¿Si has tenido tiempo de pensar, si acaso 5 segundos, en la nueva ley educativa vasca también, que va a culminar, parece, en la primavera del año que viene? Va a ser un curso especial también porque empezamos con esta adaptación gradual de la LOMLOE y terminará en principio con esa nueva ley educativa vasca, o todavía eso lo ves muy lejano.
Pues mira, lo que hacemos un poco cuando van saliendo noticias, borradores, pues sí que le echas un vistazo, lo miras, estudias ciertos puntos que te pueden parecer que nos pueden afectar más, o hay otras cosas que dices, bueno, pues al final es un poco más de lo mismo, pero igual perfeccionado, ¿no? Pero no nos volvemos demasiado locos en el sentido de decimos, bueno, vamos a esperar a ver cómo progresa, porque sí es cierto que hay veces que dan una noticia, salen todos los medios, es algo que parece escandaloso, y luego, por lo que sea, lo estudian, lógicamente, porque estamos hablando que somos personas y que le tienes que dar 1.000 vueltas a las cosas,
Claro.
y luego lo varían y lo adaptan de forma adecuada. Entonces, pues sí, lo tenemos presente, pero no es nuestro eje de trabajo en este momento.
Bueno, está ahí, ya se irá viendo poco a poco y paso a paso. Alasne Azazeta, directora del Colegio Maristas de Zalla, te dejamos ya que queda 1 minuto para las 9 de la mañana y me imagino que vas a tener por delante una jornada muy intensa. Alasne, es que ricasco y mucha suerte en este nuevo curso.
Suri, es que ricasco.